CN Radio en la ciudad de Medellín.
Un saludo muy especial a usted y a la audiencia. Un gusto estar aquí con ustedes acompañándoles en este espacio.
Gracias por atendernos, viceministra. Viceministra, ¿de qué se trataba la reunión hoy? Usted presidiendo la reunión de todas las de todos los gremios de educación superior. ¿De qué se trataba?
Sí, hoy tuvimos el placer de estar con ASIED, con ASCUN, con el SUE, con la RPTU, con ASIESCA, con ASIESDA, ASIDESCO, CIES, TUMA, UNIREP, que son asociaciones que tenemos en el sector educativo, en el que el objeto conjunto es el fortalecimiento de la educación superior. Es un placer, por supuesto, desde el Ministerio de Educación acompañar estos espacios y presentar la hoja de ruta que ha determinado el señor presidente y la señora vicepresidenta en la apuesta de educación superior en el país.
Viceministra, ¿cuáles son las conclusiones que le van a entregar al gobierno nacional sobre todo lo discutido y hablado para la calidad de la educación en Colombia?
Bueno, aquí tenemos que decir con muchísima gratitud que el recibimiento que han dado las asociaciones en términos de la apuesta estratégica que ha determinado el señor presidente de Educación Superior, es decir, ampliación de cobertura de los 500.000 cupos, fortalecimiento de los espacios educativos institucionales, la reconfiguración del sistema de aseguramiento de la calidad y el pilar fundamental de todos estos elementos, que es la educación superior como derecho, es sin duda, digamos, una línea en la que coinciden todas las instituciones de educación superior y las asociaciones, y es grato que el sector educativo reciba con, digamos, con tanto anhelo y con tanto apego esta propuesta del señor presidente. Creemos que la comunicación ha sido positiva, ha sido asertiva, ha sido constante, ha sido de compañía, ha sido de decir vamos a acompañar al gobierno nacional en esta apuesta estratégica por una educación superior como derecho.
Viceministra, estaba conversando hoy allá con quienes la acompañaban a usted y les pregunté a varios, aún con la matrícula cero del gobierno de Duque y en este gobierno, la deserción es igual o un poco mayor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es por vocación? Pues nosotros, muchos de los que somos profesores universitarios, decimos que el estudio es por vocación y no porque me vayan a pagar eso. Porque la deserción se ve todavía a unos niveles altos y preocupantes. ¿Cómo la ve usted o cómo la analiza?
Yo creo, lo primero para contarle a la audiencia es, recordemos que la tasa de deserción real la tendremos al final del año, que es cuando culmina el ciclo educativo, termina el semestre y podemos saber cómo nos fue en el año. Sin embargo, este fenómeno que usted menciona es un fenómeno mundial, con algunos elementos asociados a la pandemia, es decir, tenemos que hacer un ejercicio de conciencia como sociedad, y es que los efectos perversos de la pandemia sobre la educación fueron muy grandes, y eso ha significado pérdidas de aprendizaje, ha significado tener una apuesta por la salud mental, ha significado tener una apuesta por trabajar la prevención y la atención de violencias basadas en género. Y eso reconfigura un nuevo tema de relacionamiento dentro de las instituciones de educación superior, lo que incide en la posibilidad de deserción. Como le mencionaba, no tenemos la tasa en este momento. Creemos que con la tendencia internacional, pues seguramente podría presentarse un alza. No lo sabemos en este momento, pero esperamos que este ejercicio que ha determinado el señor presidente y la señora vicepresidenta de 500.000 cupos en educación superior, que significa pasar de una tasa de cobertura de aproximadamente 54% a una de 64%, que son 10 puntos de crecimiento amplios, nos ayuden a contrarrestar el asunto de la deserción en las instituciones de educación superior.
María del Pilar Rodríguez tiene pregunta.
Viceministra, feliz día. Usted menciona uno de los 7 objetivos que tienen desde el Ministerio de Educación con la educación superior, el de los 500.000 cupos. pero revisando también está la meta del fortalecimiento de la gratuidad, del incremento en la financiación, tener más resultados, mejorar la infraestructura, generar bienestar y permanencia y la dignificación docente. ¿Esto cómo se va a implementar? Para que usted también nos ayude a entender cómo, por ejemplo, en el caso de Antioquia se va a fortalecer el sector educativo en el caso de la educación superior desde los territorios. ¿Qué va a cambiar para un estudiante que a esta hora nos está escuchando? ¿Cuándo eso se va a materializar? ¿Cómo es ese proceso?
Saludo para usted, María del Pilar. Pues mire, la señora ministra entiende la educación por su ejercicio de docencia como un ejercicio integral, en el que participan todos los elementos de la comunidad educativa. Esta apuesta que usted mencionó de la dignificación de la carrera docente, del reconocimiento de la interculturalidad, de la resignificación del sistema de aseguramiento de la calidad, va a tener implicaciones reales en... Primero, lo que esperamos es afectar de manera positiva el ingreso de las y los estudiantes en el sistema educativo, que eso es clave. Y es decir, hoy nosotros, con el porcentaje de cobertura que le mencioné que tenemos, estamos por debajo de los países de la OCDE. Y necesitamos crecer en educación superior para apostarle a esto que ha mencionado siempre el señor presidente, que es la sociedad del conocimiento. El segundo elemento es... Necesitamos que el ejercicio de la educación superior, que es un diálogo que tenemos con las instituciones de educación superior por su autonomía, sea también un ejercicio que permita reconocer la diversidad del territorio. No podemos tener hoy en este momento en el que está el mundo una educación que englobe a cualquier ciudadano o ciudadana. Y un territorio como Antioquia, con las características que tiene, merece tener un reconocimiento de cuál es su apuesta de educación superior, de cuál debería ser su apuesta productiva, que cuál debería ser su pertinencia. Y eso tiene que ser reconocido por el Ministerio de Educación. En esas rutas esperamos transitar y avanzar y acompañar a las instituciones de educación superior en ese camino en el que ellas por su autonomía tienen total independencia, pero que desde el viceministerio esperamos acompañarles con las políticas pertinentes para avanzar en eso.
Caterine Granados tiene pregunta.
Bueno, pues Juan, no podemos desaprovechar la oportunidad para que nos cuente en este momento la viceministra, que además está aquí en Antioquia, quién es Ana Carolina Quijano, de dónde viene, cómo llega al Viceministerio de la Educación Superior en Colombia. Usted es profesional en finanzas y negocios internacionales, pero cuéntenos un poquito de su historia y trayectoria.
Un saludo para usted, muchas gracias por sus generosas palabras. Sí, yo soy de formación financista, he estado en el sector privado, en el sector público. En general, las líneas que me han apasionado siempre a trabajar y por lo que me decidí a continuar en el servicio público es la superación de la pobreza extrema, el enfoque de género y la educación. Y creo que esos elementos pues son importantes para los territorios. Estoy hoy en el viceministerio por la confianza de la señora ministra Aurora, con la que en algún momento trabajamos en conjunto, cuando ella residía en Cali, yo también en un cargo directivo como funcionaria pública, y hemos podido trabajar en transformaciones territoriales que nos permiten hoy llevar esa experiencia con toda la humildad y con todo el cariño al gobierno nacional para poder aportar en el desarrollo de nuestro país.
Muchísimas gracias, bueno, viceministra.
Viceministra, pero pregunta. Antes de irnos...
¿qué? Ah, que Albeiro por Albeiro acá tiene otra preguntar. Pregunta. Está
pero antes de pasarle la pregunta a Albeiro, viceministra, ¿usted fue basquetbolista o voleibolista?
Sí, yo jugué voleibol y jugué básquet, pero con poca disciplina, debo decirlo, tengo que manifestarlo abiertamente. Entonces, sí tenía, digamos, la posibilidad del talento, pero ya después me dediqué de manera, de deporte y de diversión al triatlón. Muy poco, porque ya las ocupaciones laborales no nos lo permiten, pero sí me gusta bastante la actividad física.
Bueno, yo le pregunté eso porque esta mañana que nos vimos en la reunión que usted tenía, pues, ¿usted mide qué? ¿1.90 y pico?
No, 1.80.
1.80.
Exagerar, 1.80.
Bueno, ya le... Albeiro Posada tiene pregunta.
Bueno, viceministra Ana Carolina Quijano, cuando usted habla de 500 cupos en el tema de la educación superior, es bueno hacer claridad. Estamos hablando de cupos profesionales o tecnológicos, pues que también 500, es profesional. 000, ¿no? 500 mil, claro, son 500 mil, porque entre otras cosas aquí en Medellín se abren cupos y se da la posibilidad de que los estudiantes se vinculen a carreras tecnológicas, pero pareciera que a la gente no le interesara mucho la tecnología, sino más una carrera universitaria que sea como profesional total, ¿cierto? Entonces, ¿qué explicación podemos dar al respecto por ese lado?
Un saludo, Albeiro. Mire, parte de lo que tenemos que trabajar, mesa y ciudadanía, es el reconocimiento del sector educativo como un conjunto. En el mundo y en Colombia, del sistema educativo de la educación superior hace parte la carrera profesional, la carrera técnica y la carrera tecnológica. No como una cosa que se yuxtapone, es decir, una encima de la otra, sino como una línea en la que, dependiendo el proyecto de vida de una persona, puede dedicarse a cualquiera de estas áreas de formación. Tenemos experiencias en el mundo de los países que tienen niveles de desarrollo más amplios, en donde el nivel de formación de técnicos y tecnólogos es el más amplio, como por ejemplo Suiza o como por ejemplo Canadá, porque eso permite tener un nivel de conocimiento más específico. Entonces, eso para decirle que la ampliación de cupos que ha pensado el señor presidente está en línea de la educación superior, que puede ser en todas esas ramas. Esa apuesta del señor presidente seguro nos va a llevar a determinar esto que usted mencionaba, y es qué es pertinente para los territorios, qué es pertinente para yo generar una oferta educativa en Medellín, qué es pertinente para generar una oferta educativa en Antioquia. Ese reconocimiento también es parte de lo que nos ha pedido el señor presidente, que incorporemos en este crecimiento de la cobertura educativa.
Bueno, viceministra, le agradecemos muchísimo, de verdad, muchas gracias. Sabemos que ha tenido muchas ocupaciones el día de hoy. Entra a reunión 12:30. Ay, ¿qué no, iba a decir, Caterine? Le tocó preguntar, sí, la última, viceministra. Romper.
Viceministra, es que no puedo desaprovechar aquí su presencia con un tema que además hoy es motivo de controversia nacional y nos gustaría obviamente conocer su opinión, aunque sabemos que en sus manos no está la determinación. La congresista liberal Karina Espinosa radicó un proyecto de ley con el que pretende atacar desde la infancia la infidelidad en Colombia. Eso se denomina la ley cero cacho. Pero se la pregunto a la viceministra porque es que esto implica la interacción permanente del cuerpo docente, administrativo, el estudiante y las familias, con el fin de que las instituciones educativas sean el epicentro de esta transformación social. ¿Usted qué opina acerca de esa ley cero cacho y donde además pues los colegios serían el eje de este fomento de valores, principios, entre otros, que implica acabar con la infidelidad?
Muchas gracias por la pregunta. Mal haría yo en pronunciarme sobre un asunto que no conozco a profundidad. Lo que creería es que en el marco de la democracia y en el marco de la construcción de la sociedad seguramente se generarán diferentes debates y tenemos que abordarlos de la manera más respetuosa posible.
Yeah, bueno. ¿Sabe qué?
Diplomática la
viceministra. No, pasó por el Palacio de San Carlos, se quedó allá como 2 semanas y estudió diplomacia la viceministra. Viceministra, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. La viceministra de Educación, Ana Carolina Quijano. Un abrazo y que le cabe ir muy bien en Antioquia y especialmente en Medellín.
Un gusto estar por acá, un saludo de nuevo a la mesa y la audiencia y muchas gracias por este espacio tan generoso.